RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América de Radio Exterior de España, un espacio en el que analizamos la actualidad americana, como cada semana, con nuestra colaboradora María Dolores Albiac, con quien en unos minutos hablaremos de la tensión entre Ecuador y México tras el asalto de la embajada mexicana en Quito y la expectación internacional que ha despertado y la condena también por parte de la Organización de Estados Americanos de esta actuación. También repasaremos la situación hospitalaria en varios países afectados por el dengue, como Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay o Argentina. Y terminaremos hablando de Venezuela, que ha defendido ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sus argumentos sobre el Esequibo y se ha anexionado por ley parte de Guyana. Después, nuestro colaborador Nico Gómez nos hablará de la gira por nuestro país de la banda de rock argentina La Pastilla del Abuelo. Hoy estamos con ustedes, Manu Martín en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo estamos Maite Muniain, Tamara García y la que les habla hoy desde la presentación y la edición, Sabrina Aguado. ¡Comenzamos!
En Radio Exterior de España, Hora América.
Pues momento ya de ese análisis de la actualidad con nuestra colaboradora María Dolores Albiac. Buenas, bienvenida.
Aquí estamos. Hola.
Preparadas, pues comenzamos hablando, como decíamos, de esa grave crisis entre Ecuador y México después de que este pasado fin de semana un grupo de policías capturara al expresidente Jorge Glass de la embajada mexicana en Quito, algo completamente inusual. Glass había pedido asilo allí, pero ha sido detenido en medio de un cruce de acusaciones de ambos países que intentaban acercar posturas esta semana en la Organización de Estados Americanos, organismo que finalmente ha sido contundente condenando esta actuación. Nos resume un poco toda la situación nuestra corresponsal en la región, Beatriz Viaño.
Contundente la condena de la Organización de Estados Americanos contra Ecuador por el asalto a la Embajada de México. Con la abstención de El Salvador y el voto en contra del gobierno ecuatoriano, los demás miembros del Consejo han aprobado una resolución para rechazar la incursión.
As approved.
A Ecuador no le ha quedado otra que aceptar la votación. Sin embargo, su representante ante el Consejo ha citado de nuevo las palabras del presidente Noboa que justifican ese allanamiento.
Pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales.
Además, se ha quejado de la intromisión, ha dicho, de López Obrador en asuntos internos de Ecuador, mientras México ha aplazado a este jueves su denuncia ante la Corte Penal. Para el presidente, si los gobiernos no respetan las reglas internacionales,
vamos a vivir en el mundo de los gorilas.
Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. México es independiente, es un país soberano y no vamos a permitir el injerencismo.
Para zanjar esta crisis, el presidente Noboa tendría que permitir la salida de Jorge Glass del país. Es la propuesta de México que recomienda a Ecuador recurrir a la vía de la extradición si el ex vicepresidente tiene causas pendientes con la justicia.
Efectivamente, México propone esa alternativa, pero continúa su presión en instancias internacionales para exigir respeto y justicia tras este asalto y va a presentar, como decíamos hoy, esa demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, así como una carta que va a enviar al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Pues un tema delicado, como vemos, María Dolores.
Bueno, sí, es que en realidad no tiene precedente ninguno, claro. Ni en América Latina, ni en el continente americano, ni en el resto de los continentes. O sea, desde que existe la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas internacionales, eso ha sido sagrado, incluso en plena Guerra Fría y en momentos muy tensos de tensiones internacionales. Es decir, nadie ha invadido la embajada de otro país claro. Que está reconocido y todo eso. Hay que separar los dos temas, ¿no? Una cuestión es la invasión de la embajada y la detención de este señor que estaba acababa de recibir el asilo de ese país, y la cuestión de invadir una embajada. Es decir, cuando el presidente de Ecuador dice que recurre a la soberanía, que es el mismo argumento que utilizó la canciller de ese país, primero en un comunicado y luego en unas declaraciones, porque hay que decir que el presidente de Ecuador tardó mucho en dar explicaciones y al principio las dio por un comunicado en Twitter. Bueno, pero la cuestión es cuando recurren a argumentar la soberanía de su país. En realidad, una embajada de cualquier otro país que esté en el nuestro, en Ecuador o en donde sea, es territorio de ese país. Y todos sus miembros y personal tienen esa protección diplomática.
Claro.
Entonces, claro, es que por eso es más inaudito esa invasión de la embajada, porque eso no ha ocurrido jamás. Y lo más quizás dramático es que Ecuador ha ejercido ese derecho, es decir, ha tenido asilado a William Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido durante 7 años. Y eso que Assange, cuando ya ingresó en esa embajada, ya tenía una orden de extradición de Estados Unidos que lo había enviado al Reino Unido, y por eso, de hecho, se asiló allí. Bueno, le concedieron el asilo, no se podía tramitar su salida del país por esa orden de extradición, y entonces ahí se quedó. O sea, que Ecuador mismo tiene la experiencia de haber ejercido ese derecho de que su embajada nunca fue violada en Reino Unido. Lo que pasó es que en un momento determinado, 7 años después, el presidente de Ecuador decidió retirarle el asilo y entonces empezó a operar la orden de extradición, que primero tenía que pasar por los tribunales de Reino Unido. Pues bueno, dándole la vuelta a la cuestión, este es el asunto, ¿no? Es decir, no digamos, protección diplomática ha servido para salvar muchísimas vidas en muchos momentos del mundo. Vamos, en América Latina, no solo donde los cuando empezaron las dictaduras en América Latina, casi todos los exiliados lo fueron porque se asilaron en embajadas de países europeos, en la de Estados Unidos también, en fin. Pero también en el caso de la revolución nicaragüense, es decir, muchos nicaragüenses que sentían que su vida podía estar en riesgo se asilaron en embajadas que también hicieron que bueno, no pudieran ser detenidos y salieran del país. Entonces, la cuestión de si realmente prospera la demanda de México, pues Ecuador tiene todas las de perder, y la prueba no es solo la reacción de la Organización de Estados Americanos, que ha tardado un poco pues para saber bien los hechos, pidieron imágenes, bueno, las imágenes
han sido brutales, sí, cuando
sí,
han salido.
Claro, claro, y entonces por eso ha habido esa unanimidad, incluido Estados Unidos. O sea, ahí ha votado todo el mundo a favor, vamos,
claro.
Salvo creo que El Salvador, que se abstuvo, pero
Ecuador,
bueno, por
claro
razones
que
del presidente tan peculiar que tienen, el resto de los países, todos, da igual el color que tengan,
sí.
Porque sobre todo es que siente un precedente muy negativo. O sea, imaginemos que puede pasar eso en situaciones más conflictivas en países donde hay guerra, ¿no? Si el respeto a la soberanía que tiene ese país sobre su embajada no se respeta, bueno, pues entonces
apaga y vámonos, apaga y claro, efectivamente.
Claro, claro.
Pues se supone que es todo internacional, entiendo lo que es una embajada, no se puede pisar así como tal, claro.
Claro, a ver, pero retorno ya yendo al caso concreto, ¿no? Del vicepresidente Glass, él en realidad pidió refugio en la Embajada de México y ingresó allí desde el 17 de diciembre, o sea, no es que se metió esta semana unos días antes, sino que el 17 de diciembre pidió protección a la Embajada de México y aparentemente se fue allí a refugiar. Y bueno, ¿por qué de repente todo esto se complica y se monta semejante lío? Bueno, pues hubo unas declaraciones, es verdad, del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el miércoles anterior. Todo esto ocurrió el fin de semana, el viernes por la noche.
Sí.
Entonces, el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo unos comentarios, bueno, un poco que fueron considerados negativos en Ecuador, aduciendo a que el asesinato del aspirante a la presidencia, Fernando Villavicencio, había cambiado los equilibrios en Ecuador, pero bueno, tampoco ni se refirió personalmente al actual presidente, ni hubo ningún insulto particular, pero es verdad que eso molestó en el Ecuador y, bueno, declararon persona non grata a la embajadora que estaba de México en Ecuador. A partir de ahí, México es cuando precipita las cosas y decide concederle asilo al ex vicepresidente Glass. Todo esto en cuestión de días, y es el viernes cuando el presidente de Ecuador decide dar la orden de que se salte la embajada. Y entonces, bueno, esto crea una sorpresa internacional tremenda. ¿Y ahora cómo deshacer ese problema? Pues bueno, México ahí ofrece una salida, que pero no dejan claro la Cancillería de México si de buscarse esa solución desestimarían presentar la demanda o si la van a presentar de todos modos.
Igualmente.
Vamos a ver.
Habrá
¿no?
que ver entonces cómo queda.
Pero es verdad que la canciller, que es muy veterana, la canciller mexicana, ha dado a entender que Alicia Bárcena, que ya fue secretaria de la CEPAL de América Latina, ha dado a entender que, bueno, que si Ecuador tiene un caso firme contra el ex vicepresidente, pues entonces pueden pedir la extradición a México, ¿no? Que es lo que correspondería. Una vez que le han dado asilo, es que también la salida tiene claro. que ser algo así. La verdad, yendo al historial del este ex vicepresidente ha sido bastante conflictivo, eso también hay que decirlo. En realidad no está condenado por ningún delito de sangre, ¿no? Pero vamos, los casos de corrupción,
¿no?
Claro, los casos de corrupción, claro, pero cuando Ecuador dice casos muy graves, hombre, es que al final, ahora iremos un poco a los efectos que ha tenido esto a nivel interno, pero al final, digamos, han tomado estas decisiones tan precipitadas por unos casos que son de corrupción que se pueden resolver en los tribunales. De hecho, el señor Jorge Glass ya fue primero juzgado y luego condenado a 8 años de cárcel por el caso más voluminoso que hay o que había, que es haber recibido comisiones de la empresa brasileña Odebrecht. Recordemos que esto salpicó a bastantes países de la región, no solo a Ecuador. Bueno, él, cumplidos 4 años y algo, logró que le dieran libertad condicional. Y lo que pasa es que durante este nuevo gobierno de Novoa que ha llegado, pues se ha abierto otro caso. Pero bueno, en todo caso había sido solicitado por los tribunales para este nuevo proceso. O sea, todavía no había una condena sobre este nuevo proceso, ¿no? El nuevo proceso se refiere a la gestión que hizo como responsable, que entonces era del fondo que se creó para ayudar a la reconstrucción del terremoto que sucedió en Ecuador en 2016. En resumidas cuentas, vamos a ver si prospera esa solución que ha dado México, si está o no condicionada a que Ecuador no persista y a que entreguen a... Y bueno, entre medio está la situación personal ya del señor Jorge Glass, porque la otra sorpresa fue que horas después de ser detenido y trasladado a una cárcel de seguridad en Guayaquil, la segunda ciudad del país y que de donde es originario, por cierto, el señor Glass, pues lo tuvieron que ingresar,
militar,
claro, sí. Y todo eso causó mucha expectación, porque además las explicaciones eran un poco contradictorias. Por un lado se hablaba de sobredosis de ansiolíticos y antidepresivos, no se sabe quién se los dio o si los llevaba, y sin embargo la otra versión oficial que dio Ecuador es que había una descompensación porque se negaba a comer. Aparentemente se ha declarado en huelga de hambre, pero en fin, una persona que ya está bajo custodia del Estado, pues claro, la seguridad y salud de esa persona depende del Estado.
Claro.
Entonces, bueno, hay que encontrar rápido una solución, pero sí que en realidad esto se podría ampliar un poco la tensión que se ha creado a que sí está habiendo como una escalada de tensiones entre algunos países latinoamericanos. En otros casos es circunscrita a que hay insultos de un presidente a otro. Esto es bastante nuevo también. ¿No? Lo hemos visto entre el presidente de Argentina con el presidente de Colombia, en fin, esas cosas que antes era una raya roja que no se pasaba, podían ser de diferentes corrientes políticas y tener incluso confrontaciones tensas, las hubo a veces entre el presidente de Colombia y el presidente de Venezuela cuando Chávez todavía estaba vivo y, por ejemplo, el presidente de Colombia era Álvaro Uribe, pero nunca llegaron al insulto personal. Entonces está empezando a haber un ambiente un poco, entonces conviene que no solo se cierre esto, que no puede quedar como un precedente, para que se repita en alguna otra parte del mundo.
No, claro, sino, no conviene.
Sino también por las relaciones entre dos países que no tendrían por qué llevarse uh-huh. De esa manera, ¿no? Que no tienen tampoco mayores intereses contrapuestos ni nada.
Pues estaremos pendientes de ver cómo queda este asunto entre Ecuador y México. Hablamos ahora de dengue, una enfermedad que está afectando a varios países de Latinoamérica como Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú o Argentina. Especialmente a Brasil, que ha registrado 1.116 muertes en lo que va de año, pero también Perú con 117 o Argentina con 161 personas. En lo que va de temporada, precisamente, este país ha registrado 232.996 casos de la enfermedad, a veces conocida como fiebre de los huesos rotos por los fuertes dolores musculares. Con fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos, erupciones cutáneas. Escuchamos a Leda Guici, que es epidemióloga.
Y la verdad es que tenemos en este momento, diría, alrededor de un 25% de la ocupación hospitalaria con dengue. Me imagino que el año que viene, en donde vamos a tener segundos episodios y tal vez dengues graves, dengues shock dengue, dengue hemorrágico, la situación puede ser mucho más tensa.
Claro, una situación delicada, efectivamente, en varios países afectados por esta enfermedad, que empieza a tensar, como escuchábamos ahora, algunos hospitales ya de estas regiones, ¿no, María Dolores?
Sí, bueno, hay que decir que no es que sea excepcional, es decir, que el dengue existe y en algunas partes es endémico. La novedad es que ha habido una explosión de casos, ya la empezó a ver el año pasado. Pero lo que pasa es que en lo poco que llevamos de este año, a fin de cuentas no lleva 4 meses, pues se ha multiplicado muchísimo. Y entonces hay que ver las causas por las que esto está sucediendo, ¿no? Yo recomendaría a cualquier interesado que consulte la página de la Organización Panamericana de la Salud, que tiene un informe muy completo de cómo está siendo la cuestión, pero para que nos hagamos una idea de la dimensión, se ha incrementado en las últimas 4 décadas este fenómeno por 10. Que ya es decir,
es mucho.
O sea, ha pasado de 1,5 millones de casos en los 80 a 16,2 millones en el periodo de 2010-2019, como media. Y luego ya llegamos a 2023 y son 4,5 millones solo en un año. En 5 semanas de 2024, la Organización Panamericana de la Salud constata 500,000 de casos, solo en 5 semanas. Entonces es por lo que hay esta alerta, ¿no? En realidad, respecto a lo de los países, pues claro, tú das las cifras totales y entonces Brasil parece que tiene el mayor número de casos, pero también tiene el mayor número de población.
De habitantes, sí.
Claro, entonces, si vamos a verlo, hay varias maneras de medirlo. Una es por el número de habitantes y otra por cómo se ha multiplicado, porque la rapidez también influye en cómo está yendo de rápido, ¿no? Entonces, en el caso de por habitantes, el puesto número uno, lastimo, solo tiene Paraguay, con 2.500 casos por 100.000 habitantes. Ahí se ha multiplicado por 300, o sea, ha habido un 319% más casos este año. Luego, en segundo lugar, iría Brasil, que llega a tener 1.300 casos por 100.000 habitantes, pero ahí la proporción del aumento es menor, porque sí está habiendo medidas, es que eso luego lo vamos hablando, pero en algunos países que sí están tomando medidas, pues entonces el incremento está siendo un poco más contenido, 227%. Argentina es el tercer lugar, uh-huh. Con 200, pero fíjate, solo tiene 294 casos por 100.000 habitantes. Lo que pasa es que allí se ha multiplicado por 30 veces en 11 semanas. O sea, que ha sido un crecimiento así espectacular, y además Argentina no conocía el dengue como, o sea, en el norte sí había casos endémicos, pero en el resto, pues claro, es que es una enfermedad que se asocia al trópico, al calor, y entonces pues en Buenos Aires, y claro, al llegar a Buenos Aires es como se ha disparado. El cuarto lugar lo tiene Perú, con 239 casos por 100.000 habitantes, pero ahí el incremento es mucho mayor incluso que en Argentina, 471%. Bueno, luego va Ecuador, en fin, los únicos países que se escapan en todo el continente americano de padecerlo es Canadá por un lado y Chile por el otro, pero solo Chile continental, porque en la isla de Pascua ha llegado y hay una explosión también de casos. La Organización Panamericana de la Salud, lo que dan muchas recomendaciones, en realidad el informe es menor en la cuantificación de datos, que por cierto tienen una plataforma para seguirlo en tiempo real, que han hecho entre todos los países, pero las recomendaciones son mucho mayores que la parte que cuenta lo de los casos. Pero una muy simple es no guardar agua acumulada, ni charcos, ni cosas así en los jardines, porque la explicación que dan del por qué se ha multiplicado es el aumento de las temperaturas por el cambio climático. Hemos visto en meses pasados que Brasil, Argentina, Chile sufrían de olas de calor e insistían en que había una, estaban en su verano, ¿no?, austral. Y bueno, pues esto es un poco el resultado, ¿no? Ese mosquito se prodiga así. Y luego, claro, también la falta de agua o que haya agua estancada, claro, cuando hay problemas de agua, claro, la gente acumula agua. Y entonces esas acumulaciones de agua es donde se multiplica el mosquito. También hay que tener cuidado. Esa enfermedad se distingue en laboratorio. Tiene síntomas, tú lo has dicho, pero los síntomas son muy parecidos a la malaria o llamada también allí paludismo, y sin embargo los tratamientos son distintos. En el caso del dengue lo dramático es que no tiene medicación posible. Entonces, bueno, lo que ha pasado es que mientras Brasil prevenía la cuestión, distribuían fumigaciones públicas en los lugares abiertos o antimosquitos, pues en Argentina, como hubo este cambio de gobierno, parece que no tuvieron previsión y además tienen un gobierno que no le concede mucho rol al Estado, pues no ha habido ninguna previsión. Entonces en Argentina el drama es que en todas las tiendas pone no tenemos antimosquitos, ¿no? Y lo único que están cruzando los dedos esperando a que llegue el frío, porque ellos van a entrar en el invierno.
Claro, pues veremos a cómo queda eso y ya nos queda poquito tiempo. María Dolores, un resumencillo también. Terminamos hablando de nuevo de la disputa entre Venezuela y Guyana por la región de Esequibo, porque Venezuela ha defendido sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya y se ha anexionado parte de Guyana. Escuchamos a Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la ONU.
Si no hubiéramos estado nosotros, Guyana iba a convencer al Consejo de Seguridad que nosotros queremos quitarle 2/3 de su territorio, que las concesiones petroleras que ellos están entregando son perfectamente legales, aunque las entregan en aguas no delimitadas, y que ahora los queremos invadir, que hay algo que se llama el Acuerdo de Ginebra, que Guyana no le gusta que se nombre, pues fuimos ahora a la Corte a decir la verdad de Venezuela. Yo creo que el Consejo se dio cuenta de que hay dos versiones, que esto es una pelea, por decirlo de algún modo, un debate que va a continuar por los siguientes meses.
Pues ya les hablábamos en diciembre de un referéndum que intentó Nicolás Maduro, se llegó a una tregua para llegar a una solución pacífica, pero vuelve a saltar esto. En estos dos minutitos, un resumencillo así de este flash, María Dolores.
Bueno, lo único nuevo esta semana es que el gobierno de Venezuela se ha presentado al Tribunal Internacional de Justicia, a pesar de que no reconocía la jurisdicción del tribunal, sí, que era lo que había recomendado Naciones Unidas desde el principio. No es el único caso de delimitación territorial en Latinoamérica que está en manos de ese tribunal. Pero lo novedoso es que sí han ido, porque claro, es que si no podían condenarlos y decirles que no tenían ninguna aspiración posible. Y la otra es que hayan creado este estado, que es 2/3 de Guyana, que se la anexionan según por ley. Vamos a ver en qué termina, porque aparentemente sí se había bajado un poco la tensión. Hay que decir que esta tensión nunca fue muy prioritaria mientras el presidente Chávez estaba vivo, entre otras cosas porque tenía estrechas relaciones con la comunidad del Caribe, el CARICOM. Ahora resulta que sí pasa a primer plano, quizás porque en Guyana han descubierto grandes yacimientos de petróleo y también porque hay elecciones en Venezuela. Entonces esto de un enemigo exterior siempre es muy útil.
Pues desde luego, estaremos ahí pendientes también de cómo queda este conflicto. María Dolores, muchas gracias y te esperamos la próxima semana de nuevo para hablar de actualidad.
Nos oímos.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Cambiamos de asunto, vamos ahora con nuestro otro colaborador, con Nico Gómez, que nos trae una banda musical argentina, La Pastilla del Abuelo, que acaba de terminar su gira por nuestro país. Tienen un estilo de pop rock en directo y han disfrutado mucho con el público español. Nico Gómez, saludos.
Un saludo, Sabrina. La banda de rock argentino, Las Pastillas del Abuelo, ha pasado una vez más por España. Su sonido se caracteriza por continuar la línea de lo que se llamó en los años 90 el rock de barrio. Esto es, un sonido de rock simple e incorporando elementos procedentes de la murga y otras expresiones de la música popular. Tras agotar entradas en varios shows de Latinoamérica este año, la banda argentina acaba de pasar una vez más por España en la denominada Gira Ibérica 2024, presentándose en Barcelona, Málaga, Sevilla, Madrid, Mallorca y Valencia. Gran parte de la banda, como su líder Piti Fernández en la voz, Juan Comas en la batería, Diego Bozala en la guitarra y Joel Barbeito en el saxofón, hablaron con Hora América y expresaron la sensación de reencontrarse con su público, pero aquí en España.
Yo vengo cumpliendo un sueño ahora, en vivo y directo, y es una bendición total poder seguir tocando con mis hermanos y venir acá y que venga gente.
Se llena de argentinos, se agotan los lugares, la efervescencia de la gente, no es gente que está escuchando lo que estás tocando, es gente que ya sabe las canciones, y eso a nosotros nos potencia mucho más que si fueses a otro lugar tal vez y tuvieses que tocar para gente que no conoce una canción.
Y aparte la emoción por la que está atravesado el show, la banda y el público, sobre todo el público, es muy distinta a otras plazas. Digamos, vos, simplemente digo que vos vas a San Juan y está todo atravesado por ejemplo, por la bronca de la minería a cielo abierto, ¿viste? Después, no sé, tocas en Catamarca y la problemática es otra y está atravesado por otra situación. O el sur por su frío, y bueno, y de repente venís acá y está todo atravesado por la nostalgia un poco. Entonces, es un show muy diferente que en San Juan y que en otras plazas, ¿viste? Bueno, Uruguay, que está atravesado por otras emociones. Acá hay nostalgia y camaradería.
Maravilloso. Ya a mí me hace sentir súper vivo, me hace sentir vigente, a mí como grupo, y bueno, a mí me da mucho gusto.
¿Y con qué frase de sus canciones definen el significado para los argentinos estar lejos de su tierra?
Puede ser, mi esencia no es mi historia. Puede ser que sea esa, que uno puede reescribir su historia en otro pueblo, en otra cultura, en otro espacio. Y que si bien estamos hechos de historias, de recuerdos y de vivencias que están en otro contexto, bueno, se puede reescribirlas, se puede reinterpretarlas y uno se puede animar a no temer a una esencia que muta. La esencia no tiene que ser inmutable. La esencia muta como el cuerpo, como las cosas. Entonces, bueno, a generar una nueva esencia acá.
Las Pastillas del Abuelo, la reconocida banda de rock argentino que sigue girando no solo en Latinoamérica, sino también una vez más en Europa y precisamente en España, con esto que ha sido la Gira Ibérica 2024.
Y terminamos con otro apunte cultural en Barcelona. La ciudad condal acoge estos días la 080 Pasarela Fashion Week, una gran cita con la moda de la mano de diseñadores nacionales e internacionales. Ana Puyol.
Este año la 080 Barcelona Fashion Week celebra su edición número 33 y 24 marcas de moda, la mayoría catalanas, aunque también nacionales e internacionales, defienden sus propuestas de colección en las pasarelas. Algunos de ellos son nombres consolidados como Simorra, Custo Barcelona, Josintropia o Sitamurt. Otros, como Velázquez o Comte, están dando sus primeros pasos.
Diseñadores emergentes que surgen de aquí tienen muchísimo talento, entonces es bastante guay estar al lado de todos ellos.
Estamos igual de nerviosos que siempre, la segunda vez que presentamos aquí en 080, entonces de poder presentar que salga todo bien.
Cada vez más conscientes de que trabajan en uno de los sectores más contaminantes y que apuestan por tendencias como los materiales reciclados o el upcycling, que consiste en remendar y dar formas nuevas a prendas viejas. Mateo Velázquez es diseñador de la marca colombiana Velázquez.
Las nuevas generaciones estamos un poco más conscientes de consumir responsablemente, ¿no? Y por eso también necesitamos dar respuestas a aquellos consumidores, ¿no? Y proveer prendas que no hacen tanto daño al planeta.
Por otro lado, esta edición de la 080 Barcelona Fashion Week tiene como novedad el espacio 080 Aesthetics para promover diálogos y reflexiones entre el arte, sobre todo música y artes digitales, y la creatividad de los diseñadores.
Escuchamos a Bayuca, productor y artista gallego que reivindica las conexiones entre Galicia y Portugal desde la electrónica más rota y agresiva en Alenteio, segundo adelanto de su nuevo LP que ha estado de gira antes de presentación por México, Colombia y Ecuador.
Valentello continúa el relato iniciado con su primer single de adelanto, PAEQB, el que será su tercer y más electrónico álbum. Alex Casanova, nombre real de Bayuca, nos presenta esa línea ibérica que ha caracterizado desde el inicio al proyecto y que lo ha convertido en un icono que abrió la electrónica a fuentes inexploradas hasta la fecha. La canción ya está sonando en plataformas digitales y hay anunciadas fechas en festivales tanto de territorio nacional como territorio internacional.
Pues con la música de Bayuca les vamos a recordar, nada, dos datos de contacto con nosotros, Tamara.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es o también al WhatsApp de Radio Exterior 34 específico español 680-688-698.
Muchas gracias por su compañía. Ya saben que mañana les esperamos de nuevo aquí en Hora América en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros.